ahora abrimos nuestra tertulia tempranera, la tertulia que corresponde hoy a los viernes, la tertulia de viernes, que tiene hoy algunas variantes en su integración, porque está con nosotros, por ejemplo, Daniel Buquet como invitado. Buen día, Daniel.
¿Qué tal? Buen día.
También está como invitada la contadora Celia Barbato. ¿Qué tal? Por segunda vez invitada, por lo visto no le fue tan mal el viernes pasado, decidió reincidir.
Me animé.
Más cerca del micrófono. Y como siempre con nosotros, Carlos Maggi. Buen día, Carlos.
¿Qué tal, Emiliano?
Y José Claudio Williman.
Emiliano.
Con tos. Ya. Anda con tos.
Poco puede ser.
¿El frío? ¿Lo agarró el frío?
No.
Bueno, si les parece, empezamos con temas de nuestro país, de la campaña electoral. Por ejemplo, me gustaría saber cómo han visto el papel que violentamente asumió en estas últimas semanas un empresario, Juan Carlos López Lena. Digo violentamente porque los empresarios suelen contribuir, ¿verdad?, al financiamiento de las campañas de distintos candidatos, sectores y partidos, pero en general ese tipo de aporte se realiza de manera discreta. Es más, para mucha gente de manera demasiado discreta. Debería existir más transparencia. Lo cierto es que en ese caso concreto López Mena apareció públicamente explicando qué tipo de contribuciones realiza. Todo arrancó con la ida de Tabaré Vázquez a Buenos Aires a exponer ante empresarios del vecino país. En ese momento, además, López Mena declaró como que iba a votar a Vázquez, cosa que sorprendió bastante, porque se identificaba más bien con el foro vallista de años anteriores. Ayer o anteayer hizo alguna puntualización en ese sentido, dijo que, bueno, que quizás se había expresado mal, que para él todos los candidatos eran confiables.
Revisó un poco esa claridad que había tenido.
Lo hizo porque, claro, pocas horas antes había trascendido que era López Lena quien estaba organizando ahora el viaje de Vázquez a España y a Europa. Y entonces, bueno, él aclaró que él realiza ese tipo de apoyos, respaldos, no solo al candidato del Encuentro Progresista, bueno, que acaba de hacer lo mismo con Stirling en la ida a Buenos Aires ayer, que lo va a hacer cuando se conozca quién es el candidato del Partido Nacional, porque entiende que los partidos no tienen fondos, no tienen recursos, y que desde el sector empresarial entonces deben recibir este tipo de contribuciones. No sé, la historia resumida es más o menos esa, pero me gustaría ahora escucharlos a ustedes. No sé si a Celia o a un politólogo como Daniel, no sé quién es. Un contador.
Yo muestro mi experiencia. He estado más de una vez en comisiones financieras del Grupo del Partido Nacional. Una cosa así tan amplia como la de este señor no había visto nunca. Realmente las comisiones de finanzas se sienten bien obligadas a hacer visitas, pedir audiencias, plantear la cosa, hacer el recorrido. Algunos, bueno, yo tanto no puedo. Y hay aportes de empresas en todas las circunstancias y a todos los partidos. Es decir, es normal que los empresarios le den a todos los partidos. A veces, si alguno está muy jugado a un grupo, puede ser que en ese caso sea mayor. Pero una cosa tan amplia, tan... Es decir, ¿qué pasó con esa información de que va a financiar incluso los periodistas que van con Tabaré Vázquez a España?
Sí, efectivamente. O sea, no es que...
Eso es...
No es que...
Es mucha plata.
No es que López Mena esté organizando la ida a España. Él integra la Cámara de Comercio Uruguay-España. No es que le esté organizando, ¿no está? Financiando, y eso incluye a Vázquez, su delegación, y los periodistas que vayan a realizar la...
No, yo eso no lo había visto nunca.
Yo creo que es un caso, por lo menos poco común. El tema del financiamiento de los partidos es uno de los temas de estudio más recientes de la ciencia política, y una de las preocupaciones por el desarrollo democrático, por la profundización de la democracia más actuales. Luego de que en casi todos los países el problema de que las elecciones sean justas, sean limpias, que los votos se cuenten tal cual fueron emitidos, que no haya fraudes electorales, por decirlo de una manera sencilla, superada esa etapa, la preocupación por la democracia tiene que ver entonces con la influencia, los sesgos, los favoritismos que pueden aparecer en otros ámbitos, y particularmente muy delicado el rubro del financiamiento de los partidos políticos. Es así que casi todos los países, digamos occidentales, me refiero a Europa y me refiero a América, a las Américas, Uruguay con un retraso importante en la materia, como casi en todo, han aprobado legislaciones a veces muy detallistas, muy restrictivas, muy exigentes en materia de financiamiento de partidos, que tienen fundamentalmente dos costados. Uno que tiene que ver con regular los aportes a los partidos políticos. Una de las medidas más importantes es que esos aportes sean transparentes, que se hagan las donaciones que se quieran, pero que sean públicas, que haya un registro público de esas donaciones. En otros casos, esto también es bastante común, se ponen límites. Se pueden hacer donaciones, pero hasta tal monto, buscando, digamos, que no haya un desequilibrio a favor de una gran empresa, de un gran multimillonario, por ejemplo. Y del otro costado, limitando los gastos de campaña, que es también a veces una forma indirecta de restringir los costos. Uno no sabe muy bien cuánta plata entra, pero si los obligo a que gasten poco, por lo menos no creo incentivos a que busquen mucho dinero.
Para nuestro país no tenemos nada
de eso. En nuestro país no tenemos nada de eso. Lo único que tenemos, sí, de una manera más o menos pionera, es el aporte público a los fondos partidarios, que en Uruguay es relativamente importante, y esto sí vale la pena decirlo, no era muy común en la mayoría de los países hace mucho tiempo, y muchos creen que es la mejor forma de financiar a los partidos, justamente no buscar que privados, que no se sabe qué intenciones pueden tener atrás de esos de esas contribuciones, sería preferible que fuera el Estado quien contribuya con los partidos políticos y de esa manera ser mucho más neutral el financiamiento.
En Uruguay el Estado contribuye por la vía de esa cifra que se fija cada vez que hay elecciones, que se le paga a cada partido por cada voto que recibe en las urnas, ¿no? Más cerca de
los creo que hubo una ley de financiamiento estudio en el Parlamento.
Claro, ha habido diversos proyectos. Creo que el más conocido es uno que ha propuesto el senador Michelini.
El diputado Felipe Michelini.
El diputado
Felipe. En la Cámara de Representantes y que tiene ya media sanción. Avanzó este año, pero por ahora no se sabe cuál será su final.
No, pienso que lo que tú decías de los otros casos, en Brasil, el tema es el costo también de los medios de comunicación, ¿no? Que en Uruguay es alto. En Brasil, por ejemplo, regalan minutos en proporción a los distintos partidos, a los distintos candidatos. En Chile está prohibida la propaganda política por televisión. O sea, hay varias expresiones de eso. Y yo creo que en Uruguay va a llegar algo quizás de eso, porque hoy por hoy es muy caro lo que cuesta, aparentemente, la cosa.
En Uruguay es tan hermético el tema que el propio López Mena ha sido objeto de denuncias que han venido en el pasado reciente desde el Frente Amplio, el senador Fernández Huidobro, el senador Reinaldo Gargano, que en algún momento dieron a conocer documentación que habían obtenido de las finanzas, de la contabilidad de Buquebus, con contribuciones, donaciones de esa empresa o de López Mena a la Liga 15, sectores del Partido Colorado, que habían sido, digamos, a cambio, que habían permitido tener determinados privilegios durante los últimos gobiernos. Ahora se da la paradoja de que, por un lado, López Mena aparece primero que nada apoyando a Tabaré Vázquez, y por otro lado se divulga el malestar de López Mena y de su empresa con la forma como ha sido tratado en algunas licitaciones en los últimos años, ¿no?
Es interesante la reacción de Abdala cuando tú lo entrevistaste hace poco.
En el servicio informativo del Espectador fue que hizo declaraciones.
Sí, porque ahí se ve bien que la donación tiene una expectativa de un retorno, ¿no?
A ver, ¿por qué?
Porque él dice, no se estará equivocando, y si no gana el Frente, ¿no?
No le estará errando el discochazo.
Pero da por sentado que, hay expectativas después.
Yo creo que aunque no haya mayor evidencia, los principales aportes de los empresarios de los partidos políticos buscan algún retorno. Quizá lo normal no sea el retorno espurio de obtener una ventaja particularista, pero por lo menos estar en buena relación con el gobernante de turno. Y por eso creo que los empresarios tienden a hacer aportes en general a todos los partidos importantes, a todos los que le adjudican alguna chance de ganar o alguna posibilidad de influencia en las decisiones públicas. Y creo que en este caso, que es más bien pintoresco, que no es lo usual, efectivamente puede haber una intención de este empresario de haber hecho un juego político por elevación, que me parece que después rectificó de alguna manera, que de alguna manera se dio cuenta que se había jugado demasiado en una dirección y que eso no le vendría bien.
Las declaraciones que formuló esta semana dicen: nuestro objetivo es colaborar para que haya inversión en Uruguay, que es lo que va a ayudar al gobierno que gane a bajar los índices de pobreza. Yo tengo una deuda muy grande con Uruguay, una deuda moral, y creo que es una obligación de todo ciudadano que pueda colaborar con los partidos políticos, porque realmente ellos lo necesitan, ya que muchas veces no tienen fondos, esto requiere muchos gastos, es una contribución que creo le hacemos a la democracia y al futuro de Uruguay. Cuando financiamos, dijo Buquebus, dijo López Mena de Buquebus, actividades como esas que justamente son las que llevan a los candidatos a hablar ante empresarios argentinos, ante empresarios españoles, facilitando, digamos, un ambiente favorable al país, digamos. López Mena pone el énfasis en el país y su futuro y la captación de inversiones, etcétera.
Yo pienso que ustedes son muy buenos, estoy muy contento. tienen una manga ancha extraordinaria. Yo creo que es muchísimo peor que todo lo que se ha dicho, la situación. Primera cosa, actualmente las grandes empresas son todas sociedades anónimas. ¿Cómo los administradores de las sociedades anónimas disponen de los recursos de la sociedad, que es una junta de personas con afán de lucro, y pierden ese dinero a cambio de nada? Yo pienso que eso es, en primer lugar, una irregularidad muy grande, y que cuando los accionistas no reaccionan, es porque a cambio de ese dinero la empresa obtiene algo. Con lo cual esto es una corrupción absolutamente inadmisible. En este país hay gente que desarrolla gestión pública y roba dinero. Son ladrones, la policía y el Poder Judicial se encarga de ellos y los castiga. Pues hay otros que roban votos, y hay de dos clases que roban votos. Unos que roban votos porque son demagogos. Esos son castigados por sus adversarios políticos, que muestran que están mintiendo para conseguir votos, que están robando votos sobre la base de la mentira. Y la tercera clase son los que roban para la corona. Es decir, no me diga a mí ladrón porque este dinero es para el partido. Yo lo que hago es simplemente obtener malamente dinero, prometiendo tácita o expresamente que los voy a favorecer de manera indebida, porque si fuera para favorecerlos de manera debida no se ocultarían las cosas. Acá se habló de que hay un proyecto de Michelini para darle transparencia a la donación de dinero para los partidos políticos. Era el número 10. Es el décimo proyecto que se hace, por supuesto, todos entran y ninguno sale. Y el número 9 es el proyecto de la Junta Anticorrupción. Uh-huh. Yo ahí empecé a entrever que había alguna esperanza, pero no. De inmediato fue enterrado. Y este proyecto de Michelini es para que no salga el otro.
El primer proyecto es del primer gobierno del doctor Julio María Sequinetto. O sea, inmediatamente
de la dictadura. Había 8 y el número 9 es el de la Junta Anticorrupción, que es muy reciente.
Ese fue de
4 o 5 meses.
Fue del verano, de enero, febrero de este año.
Y visto que ese proyecto era impracticable porque era muy bueno, Michelini propuso una cosa que es más o menos. No mucho tampoco. Y entonces parecería que de esa manera la Cámara de Diputados cumplió, pero senadores lo frena. Esto es absolutamente indebido y vergonzoso. Porque además, el que menos culpa tiene es este López Mena, que me parece un inocente. Porque va y lo publica y lo dice y lo expresa y sale a la prensa y sale a la liga por todos lados. Los terribles son los que no dicen nada. Por ejemplo, ¿quién me puede explicar que antes de ayer la Cámara de Diputados haya bombeado el tratado para el control del tabaco?
¿Cómo?
La Cámara de Diputados recibió, con informe a favor de la Comisión de Asuntos Internacionales de la propia Cámara, el proyecto de convenio de Ginebra para el control del tabaco. Venía del Senado,
aprobado.
9 votos en 20, fue preparado por los mejores técnicos del mundo durante 3 años, y en nuestro exministro de Deportes, Jaime Trovo, dijo que no sabía lo suficiente, así que había que postergar el tratamiento. Y la Cámara lo postergó. Y yo creo que las tabacaleras tienen que ver en eso. Y me parece muy vergonzoso.
Pero supongo que también se estaría preocupando por los derechos de los fumadores, que están siendo lesionados seriamente con muchas de las medidas que ustedes
defienden. Habló un fumador, aclaremos, Daniel Riquet, creo que lo hizo con algo de ironía.
Lo único que se pretende es que pagues un poco más por un vicio que hace daño a los demás.
No solo eso, es una serie de medidas que tienen que ver con el control de la publicidad.
A todos los partidos procuran comprar las decisiones de los entes públicos de manera indebida y cometen un delito. Y si el delito no está tipificado, los jueces no los pueden penar, pero materialmente eso es antijurídico, es contrario al bien público y debiera ser suprimido radicalmente.
En este caso no se pueden juzgar intenciones, ¿no? Salvo que uno llegara a la lógica de la película Sentencia Previa, Minority Report, aquella que hizo tanto, tuvo tanto eco en su momento, que detenía personas porque iban a cometer un delito. Quizá los empresarios tengan la expectativa de obtener un beneficio particularista de parte de un gobierno, pero pensemos, yo creo que lo que dice Maya existe, sin duda, no quiero pasar por ingenuo, pero pienso que no puede ser tan generalizado, porque de alguna manera no se puede beneficiar particularísticamente a todo el mundo. Y como la mayoría de los empresarios hacen algunas contribuciones, difícilmente luego el político pueda retribuir a todas ellas, o si lo hace, de alguna manera estaríamos volviendo al terreno de la igualdad y de la neutralidad.
Explícame cómo una empresa que está hecha nada más que para obtener lucro, eso es una sociedad comercial o industrial, una máquina para obtener lucro, destina fondos sin contrapartida. Esos directores, esas empresas tendrían que ser sacados por sus acciones.
Ocurre en todo el mundo.
Pero las empresas yo no estoy diciendo que el mundo sea hermoso y puro. Al revés, estoy diciendo que el mundo es muy corrompido y que en Uruguay también. Estoy diciendo lo contrario.
A ver, Carlos, me pongo en abogado del diablo. Las empresas no hacen donaciones, por ejemplo, a fundaciones que se ocupan de problemas sociales. Ahí no están buscando lucro.
Lo sé muy bien, porque estuve pidiendo empresa por empresa contribuciones, y se obtienen, se obtienen.
Entonces, ¿por qué no tienen contribuciones?
Sobre todo cuando la ley te exonera de impuestos, como era el caso nuestro, y salen con forces. No vi a nadie que salga al cruce a decir, nosotros le damos a todas las organizaciones filantrópicas. Vengan, señores, que les voy a dar a todos. Esa disposición no existe, no hay que ser ingenuo. Es decir, vamos a hacer las cosas como son. Si dan es porque les conviene. ¿A dónde está la generación?
A mí me gusta el término que he empleado, seria, que es una delicadeza. El retorno es un término técnico, bien se ve que es economista, ¿verdad? Así que queda un poco diluido las malas intenciones en ese término. Retorno.
Yo quiero decir que también siento parecido a Maggi en cuanto a que no me parece buena práctica, a pesar de que todos los partidos, por supuesto, recurren porque no les alcanza. Pero es probable que haya que pensarlo como racionalización de una campaña electoral, y como cierto apoyo del Estado, que seguramente sería más sano que esta práctica que todo el mundo lleva de pedirle a los empleados. Un detalle nada más, una cosa que esta vez me parece que la espectacularidad de lo de López Lera, ¿no?, trajo el tema al tapete. Al que viene es una cosa más clara que el dar el sobre ese que decía Wilma, ¿no? Y la otra cosa es que interesante la reacción del empresariado, porque si uno lee después de lo de López Lera, por ejemplo, hay un enojo explícito de los empresarios porque Tabaré fue primero a hablar con los empresarios.
Se ofendieron.
Argentinos.
O sea,
pero también
la
tiene que ver
con
el contenido de las afirmaciones de Vázquez en Argentina, que no era idéntico, no coincidía con el grueso de sus planteos aquí.
Nunca hice el chequeo de los dos textos, ¿no? Pero me temo que también era... Puede ser que hubiera alguna diferencia, pero que había mucho interés de los empresarios en reclamar atención. O sea que, a raíz de lo de López Lera, el empresariado uruguayo sale a tener mucho más protagonismo en la cosa electoral, que no es lo corriente. Entonces uno lee páginas y páginas de gente que se queja con nombre y apellido de que Vázquez habló, de que Vázquez no habló. Me parece que tuvo ese efecto, casi como de los colegas de López Lera.
Vázquez respondió que él ha tenido cantidad de reuniones individualmente con gremiales o con empresas a solicitud de estos, que está preparando un coloquio con empresarios para después de las elecciones internas, creo que es a mediados o fines del mes de julio. Y por otro lado existió también la reacción del escribano Guillermo Stirling, que dijo, yo, antes de hablar con los empresarios argentinos, voy a hablar con los uruguayos. Y por eso esta semana habló el miércoles en ADN y recién después a Buenos Aires, ¿no?
Sí, pero es interesante ver la inquietud, claro que tiene que ver con el frente, ¿no? Es un gobierno distinto, nuevo, los empresarios quieren quieren asegurarse de que va a pasar. Creo que también eso va a
dar. Siempre conviene saber cuál es la última posición de Tabaré.